Radio Nacional Buenos Aires, LS82 TV, Canal 7, la televisión pública, y RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, junto con todos los servicios de comunicación audiovisual del país. A partir de este momento, los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas.
La radio pública tiene noche.
Alejandro Dolina está en Nacional. Ya llega. La venganza será terrible.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 05 minutos en todo el país.
La presidenta encabezará el Te Deum en la Basílica de Luján.
El oficio religioso comenzará a las 12 y estará a cargo del arzobispo de Luján, Mercedes, Monseñor Agustín Radrizani.
Y contará con la asistencia del nuncio apostólico, Monseñor Adriano Bernardini, enviado extraordinario del Papa Benedicto XVI.
Luego de 3 años y medio, reabrió sus puertas el Teatro Colón.
El Coliseo porteño se suma a los festejos por los 200 años de la Revolución con una velada para 2.700 invitados, entre funcionarios, artistas y personalidades de la cultura.
Messi despejó las dudas y dijo que está bien de la lesión.
El delantero del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, comentó que está bien de la lesión, pese a no jugar hoy frente a Canadá debido a una contractura. Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 94%, cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública. Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Todos los domingos a las 12.
Pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba, anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Che, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública.
Secretos argentinos.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan.
La radio pública tiene arte.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Feliz Día de la Patria para todos.
Feliz día. Feliz Bicentenario, ¿eh? Qué lindo. Qué linda está la calle, además, ¿eh?
Qué linda está la calle, qué linda está la sala, qué lindos estamos nosotros también.
Sí, preciosos.
Yo me voy a hacer regalar una escarapela para ponérmela.
Ah, bueno.
Así que si alguno tiene una escarapela de sobra, ya que me la vaya a regalar.
Sí, mira, ahora se están levantando varios. Sí, se levantan aquí.
Ahora acá. Aproveche el que está al lado para ocuparle el asiento.
Lo que tenía que ser una fiesta de encuentro... Se registran escenas de pugilato.
Sí,
la gente
en este momento
empuja,
Pato Gica de la radioemisora están expulsando a todo el mundo. Así que vamos a continuar con este programa ya sin público.
A ver, hay dos escarapelas llegando, a ver cuál gana.
Sí, a ver cuál
tengo, una por ahí, una por ahí.
La tres para nosotros.
Tienen que venir tres.
Dale,
yo voy a agarrar una, me voy a parar.
Ya acá llegó, perdiste.
No, ahora no.
Dale.
Gracias. Ahí, tiene un mensaje.
Muchas gracias a todos. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
No, esa no se ve.
Es más lindo.
Me pinché ya como 20 veces.
Sí. Se está desangrando.
Sí.
Ahora es una punzó esa.
Está con nosotros esta noche Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Y hay muchos amigos, algunos que vienen de su casa,
sí,
otros claro. Vienen de los distintos actos, por las distintas conmemoraciones. Esto de poner distinto al lado de las cosas me lo enseñó Rolón.
Sí, hay...
Y no dice, por ejemplo, le creció el pelo, sino le crecieron los distintos pelos.
¿Cómo va a decir le crecieron los distintos pelos?
Habrá escuchado alguna vez... Decir así
y lo aplica a todo.
Y lo aplica a todo.
Cualquiera que más de dos.
Hay gente que estaba esperando el colectivo y se puso en la fila acá afuera.
Sí, porque sí, había largas colas para los colectivos.
Claro, los colectivos.
Y con desengaño vio que en vez de subir al 39,
claro,
ingresaba a esta sala.
Y ya se ven aquí y dicen, bueno, en
ya
algún momento
estamos,
arrancará.
Claro.
Hace años que en el centro de Buenos Aires a esta hora no había tanta gente como esta noche.
Y bueno,
¿qué
quiere decir el bicentenario? Hace 200 años.
Hace 200 años.
No viene gente hoy cuando quiere que aparezca. Señores, vamos a prescindir de esta... Mañana vamos a estar, esa es la única información.
Ah, no, pero lo de mañana es, hay que destacarlo.
¿Por qué?
Porque mañana ustedes saben que aquí nomás, para la 9 de julio, va a cerrar en los actos Fito Páez con un gran recital... Y después del recital, el acto que le sigue será este programa, claro. Aquí en Maipú 555.
Claro, donde no estará Fito Páez para no cansar a la gente, que ya lo había estado escuchando durante
tanto tiempo. Claro, pero Fito los puede ir guiando hacia aquí.
Claro, el plan es que vengan hacia
acá. Los van apurando a patadas en los talones, claro, para que vengan aquí.
Pero tienen programa, uno se va al Paseo del Bicentenario, se ve el desfile, se ve a Fito Páez y después viene a presenciar el programa.
Exactamente, y después, bueno, qué sé yo, ya veremos qué después, hacer. Claro. Señor Barton, por más bicentenario que se conmemore, sí, nuestra señor. Angustia permanece incólume en nuestros corazones. Así que sáquenos de ella con alguna observación venturosa.
Miren, en los fines de semana tan largos como este, yo aprovecho a hacer algunos quehaceres domésticos postergados. Tengo...
Sí, yo también.
¿Usted también?
Sí, sí. En general lo hacemos, ¿no? Es sí, algo sí, muy
claro,
natural.
Claro, yo quería hacerlo.
Por ejemplo,
esto es un poco indigno a veces, ¿eh?
Sí, yo los fines de semana largo hago la cama.
Pero señor,
¿y de qué es ese doméstico está hablando?
Y claro, y
¿hay algo más?
La cama se hace los fines de semana. Yo cambio incluso las sábanas. Pongo la de arriba abajo y la de abajo arriba.
Claro. No, señor.
¿Y otra cosa?
Me refiero a cosas más pesadas y que uno las tiene que hacer, por ejemplo, una vez al año o cada dos años.
Lavarse la cabeza no creo, ¿no?
No es eso. Por ejemplo, limpiar tejas, en el caso de que tenga su casa
en
tejas.
Bueno, sí. Y si no tiene, limpiar tejas sueltas en la puerta.
Barton, las tejas, hasta donde yo se las limpia la lluvia.
Claro. No, pero...
usted... Yo nunca vi limpiar a nadie las tejas.
Sí, ¿cómo que no? Entre una teja y otra, sí, se hace como una especie de canaleta.
Y bueno.
Sí, para eso sirve.
A donde se acumulan hojas,
sí,
canitas voladoras de fines de años anteriores.
Bueno, también cada tanto hay que limpiar el techo, aunque no tenga teja.
Claro, la techo membrana. Chapa,
como hay en mi casa.
Sí.
Techo de chapa, que usted lo limpia, porque... a veces cae algo, un pájaro muerto, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Una imagen tan desagradable. Un pájaro muerto en la canaleta,
uy,
se
eso.
Inunda toda la casa, le entra humedad, y usted llama al tipo, y cuando viene dice, es un pájaro muerto.
Claro, porque tapa la canaleta de
pero,
manera tal que no...
Y le cobran un ojo de la misma.
¿Le cobran que... caro todo lo que es limpieza así fuerte, por ejemplo, lo de los tanques
los
de agua?
Los tanques de agua, donde también hay pájaros muertos.
A
atención,
veces sí.
Levante la mano a aquellas personas que tengan en su casa tanques de agua.
Mire.
Lo dicho, casi nadie tiene. El agua corriente es una esperanza en la ciudad de Buenos Aires.
Para el tricentenario es eso.
Bueno, si usted, como suele ocurrir, no lo tapa... el tanque de agua, nadie lo tapa porque no tiene...
¿Para qué?
Bueno, seguramente hay dentro del tanque varios pájaros muertos.
Y toda clase de poder.
Para no hablar de roedores o batracios, que en este caso continúan vivos.
Sí.
A favor de esa facilidad que tiene el batracio para adaptarse a distintos lugares.
Y después ese agua usted se la toma.
Exactamente, ahí quería llegar. Usted se toma una especie de caldo en el que sobrenadan toda clase de inmundicia, con perdón de su expresión.
Inclusive se baña con eso, queriendo asearse.
Sí, sí.
Con agua.
Bueno, yo para bañarme soy un poco menos exigente que para tomármela.
Sí.
Tanto es así que el agua con la que acabo de bañarme yo mismo difícilmente me la tome.
No, pero usted sabe que todo eso, aunque usted no se tome ese agua, su cuerpo,
ajá,
está lleno de poros. Usted está agujereado.
Sí, sí.
Tengo un poco
no hace falta que me lo diga.
Bien. Y absorbe por los poros,
sí,
bacterias de todo tipo.
Incluso pájaros muertos.
Sí.
No,
estaba
Barton,
por pero... decir distintas bacterias.
El agua cuando sale de la ducha, sale limpia. ¿Me comprende por
no,
qué?
No, viene del
¿por
tanque de
porque
agua.
Porque hay filtros internos.
¿Qué va a haber filtros?
¿Dónde,
¿qué filtro
dónde vivís?
Gracias,
hay filtros internos, señor. El caño mismo va filtrando, ¿me comprende? Porque tiene una especie de cobertura interna. Como una especie de...
Es
señor.
Mentira.
Pero
señor.
Si se le hace... En las paredes del caño se le hace primero todo el sarro que se hace ahí.
Es una especie de colesterol del caño.
Claro. Bueno, ese sarro es el resto de rata muerta que va juntando.
Claro.
Y bueno, y
yo
se
no
le pega
quería
todo
decir.
Ahí.
¿De dónde cree que sale el sarro,
un
señor?
Conjunto de rock. Bueno, ¿Qué hizo este fin de semana?
Bueno, no, ¿qué voy a hacer? Porque todavía no lo hice y los quería invitar a que me ayudaran, porque lo hice en una ocasión anterior. Digo, bueno, voy a limpiar las tejas. Y limpié 4 tejas.
Ah.
Porque hay que rasquetear. Sale musgo, hay líquenes.
Uh-huh. Parece la tundra.
Sí, crece. Crece ahí una. Una flora más parecida a la flora intestinal. Que
ajá. ¿Hay la fauna intestinal, doctor, también, además sí. de la flora?
Bueno, la fauna intestinal es microscópica.
Ah, muy bien dicho.
Sí.
Bueno, quiere decir que no hizo nada, Rivera.
Todavía no he hecho nada, pero...
4 tejas hizo.
Hay cosas, también uno encuentra, ¿sabe qué? Siempre encuentra una pelota pinchada arriba del techo.
Sí, pero si tiene tejas y su techo es de 2 aguas, nunca va a encontrar pelota alguna. Porque las tejas casi siempre están en los techos inclinados.
En declive.
Sí. Y ahí la pelota no se queda, discúlpeme que se lo diga.
Sí.
Le digo yo que tengo techo de chapas, si me perdona la aliteración.
Sí.
Ahí sí cunden las pelotas.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Cuántas encontró usted?
Ninguna.
¿Sabe que en una
realidad,
ocasión?
Yo siempre me subo al techo solo para ver si encuentro alguna pelota.
Claro.
Pongamos por caso una de esas del Mundial.
No, pero ¿qué se va a encontrar ninguna, una del Mundial no arriba ningún. Del techo, señor?
¿Sabe que en una ocasión encontré en el techo de mi casa un calzoncillo?
¿Quién sabe? Ah. Por ahí cayó de un avión.
Y no era suyo, ¿no?
No. No era mío. Y solo estaba el calzoncillo, que justamente...
Y que iba a estar el tipo entero ahí.
Eso es lo que... Yo buscaba al tipo. Cuando encuentro el calzoncillo, digo, ¿dónde está el tipo?
Yo puedo casi reproducir la escena. Justamente, sí. Dos personas, una pareja por ahí.
Uh-huh.
Vio que ahora no hay, en la calle no,
no hay más baldíos.
No hay más baldíos, hay luz de mercurio. Y uno no puede verificar un trámite venéreo en la calle. Entonces las parejas de enamorados a veces suben arriba de los techos.
Sí.
Y ahí nomás, cuando usted dice es un gato, ¿es un gato?
Sí.
No.
Sí, está en lo cierto.
Y a lo mejor el tipo en el apuro, por ahí se largó a llover o algo.
O aparecí yo y no me di cuenta.
Claro, que... y se dejó olvidado un calzoncillo bordado en punto macramé.
¿Pero usted dice que esto es una práctica corriente en la ciudad?
¿Qué cosa? ¿Olvidarse calzoncillos? Sí.
No, digo las parejitas amándose
sí.
en las...
Sí, más bien es más común arriba de los árboles. Son de más fácil sí. acceso, ¿no?
El antenista, que ya está en desaparición, lleva a sus parejas a esos lugares, pues se siente a gusto.
Claro.
¿No?
Ya como sabe él cómo subir,
claro.
Dice, mira, acá trabajo yo. La lleva arriba al techo, le muestra la antena y una cosa trae la otra.
Sí, igual le digo que a mí me gusta mucho subir al techo.
A mí me encanta.
Y mirar.
Sí, sí, el panorama.
La perspectiva.
La ciudad desde arriba. Tan hermosa que es Buenos Aires desde arriba.
Sí, todo lleno de membranas y,
y cables.
Y una zapatilla tirada ahí. Pero el barrio es diferente. Usted, mirando el techo del vecino, empieza a conocerlo de otra manera también, ¿eh?
Al vecino, sí.
Al vecino.
Sí, guardan cada cosa. Todas las miserias en esas terrazas que ni siquiera son tales. Sino que son depósitos de cosas vergonzosas.
Claro, ahí ese arrumbado...
Triciclos chocados.
Sí. Tendederos en desuso. ¿Por qué no los tiran directamente esos tendederos todos claro. oxidados?
Por temor
por las que, dudas.
Por
las...
temor a que alguien los tome. Por eso no lo tiran.
¿Y cuál es el problema?
No hacen tanto.
Acumular. Es sí, acumular. Sí.
¿Y para qué? ¿Se le va a caer el
es
techo
es la avaricia,
encima?
Señor.
Se le va a caer el techo encima
sí,
de tan avaro.
Sí, como me ocurrió a mí también.
Se le cayó.
Me ocurrió, pero se me cayó el techo encima, pero no por avaro. Sino
los hermanos
por, que tengo un techo muy vulnerable.
Ah,
y de chapa,
que era un techo de chapa. Las vigas están un poco podriditas. y entonces, una tarde, uh-huh. yo me encontraba bañándome.
Está bien, ¿cómo lo recuerda?
En el baño, ¿no? Sí. Muy bien, estaba ahí. Y en eso...
¿Por qué aclara en el baño? ¿Dónde otra? ¿En qué otro
bueno,
lugar?
Hay gente que se lava en un tacho, en el patio, ponele.
Bueno.
O en la batea de lavar la ropa, cuando uno, digamos, no quiere hacer un baño tan profundo, sino una cosa así muy, muy por encima, muy miscelánea.
Sí.
Entonces... no se baña en el baño, sino que se lava en la batea.
Bien.
Pues yo estaba en el baño, se trataba posiblemente... qué raro, ¿no? Ahora va a ver. porque sábado no era, pero bien. Y en eso cede el techo.
Sí.
Y cae un empleado de teléfono que sin pedir permiso había saltado a mi techo.
Apa, pero cae en el baño.
Cae en el baño, justo al lado de donde yo me estaba bañando. Sí. Adentro incluso de la bañera.
Qué puntería.
El tipo, la verdad que estuvo muy bien. Porque una vez repuesto del susto y del dolor, sacó una identificación. Me dijo, teléfono del Estado.
Había quedado hace rato ahí el tipo.
Me parece que hace rato que no me bañaba.
No le avisaron.
Entonces yo comprobé que era verdadero y me dijo, discúlpeme, y me explicó.
¿Usted desnudo?
Yo estaba desnudo.
¿Y cómo me baño?
No, bueno.
En calzoncillo. Sí. Bueno, inmediatamente le dije, usted no me solicitó permiso. Le dije, sin dejar de jabonarme, ¿no? Para que viera que no le estaba dando importancia. Digo, usted me tiene que pedir permiso a mí, dije, jabonándome el nacimiento de la espalda. Sí.
Y el tipo ahí mojándose,
dice,
inclusive.
La verdad es que usted tiene razón, señor. Dijo el tipo, ya saliendo de la bañera.
Claro.
Le voy a pedir perdón por este incidente. Y ¿por dónde quiere que salga?, me dice el tipo. Y le digo, por dónde entró sería lo más correcto, pero es un poco impracticable. Así que salga
por la puerta.
Salió por la puerta.
En ese momento entra, viene mi novia.
Ah.
Que me venía a visitar a dar una sorpresa, y justo que el tipo abre la puerta y sale completamente mojado, aunque vestido. Mira, lo vio salir, entró y me vio a mí en el baño, jabonándome. Y me dijo, hemos terminado. Y no la vi más.
Nosotros también, le dijo usted.
No la vi más.
No, Barton.
Qué horror. Y además se quedó con el techo agujereado, con todo
el corazón.
Sí, el techo todavía está agujereado, pero yo mismo lo reparé.
¿De qué manera?
Con un nylon.
Señor, pero si el baño...
Pero se le va a hacer una bolsa de
cuando
agua.
Cuando llueve, mismo una claraboya. Está mejor que antes. Porque antes era muy oscuro mi baño. Sí. Y como tengo una luz fluorescente en el baño, muchas veces me tengo que bañar a oscuras porque no arranca nunca.
Ah, sí,
vos prende la luz y empieza que arranque, no arranca. Arranca cuando ya saliste.
No tiene problema la reactancia, tendría.
Claro, exactamente. Entonces a veces uno se tiene que bañar de memoria.
Sí.
Pero con la claraboya esa, que no es una claraboya.
No, es
entra
señor.
Una luz.
Pero el agua cuando llueve no se va
con un palo. Usted no tiene ingenio para nada. Agarro una caña de bajarigo que compré en Sprayet. Y le doy desde abajo.
Sí.
Y entonces el agua se disipa.
Ay, pero cae en su techo mismo.
Cae por donde cae.
¿Por
bueno,
dónde
el
vas?
Agua busca siempre los ínfimos niveles, como tantos de nosotros.
Bueno, sí, no sé si estéticamente quedó muy bien su baño así.
¿Usted dice visto desde el baño?
Y visto desde el baño.
Parece una cosa así, rústica.
No, que es rústico, es rústico. Y dígame, ¿usted lo tiene además de techo, tiene terraza, instalación de terraza?
No, pero yo me llevo la reposera, las chapas.
Ahí mismo.
Cuando viene mi novio a visitarme, otra.
Otra, claro.
Yo llevo dos reposeras que tengo.
Sí.
Me hago un licuado. Sombrilla no tengo, pero llevo un paraguas. Y le digo, vamos a tomar sol, vamos a refrescarnos en la terraza.
Uh-huh.
Y
refrescarse, no creo.
Sí, porque tengo el tanque de agua.
Ah.
Y ahí mismo, con una flanera que tengo, saco un poco de agua.
Toda de podrida esa agua.
No, porque... usted dice porque el tanque está abierto.
Y claro.
Sí, saco agua. Primero, aparto los animales fallecidos que hay en la superficie.
Claro.
Saco un poco de agua y...
Pero es casi un puchero eso.
No vaya lo que es el verano conmigo. Eso sí, la chapa se recalienta tanto en verano.
Sí, claro.
Que no hay que tratar de no pisarla porque te quedas como un bife a la parrilla.
Y la ojota medio que se pega, ¿no?
Se queda pegada a la ojota y el agua al caer a la chapa se evapora inmediatamente. Produce un efecto muy, muy bonito, muy hermoso.
Ah, mire usted.
Hay que tener cuidado con los clavos que hay para arriba también.
Uy, sí, eso es muy peligroso.
Porque te agarra el tétano y te morís como un sapo.
¿Pero
como
por qué tiene clavo para arriba, señor?
Es porque los nylon lo clavé desde abajo.
Thank you. Sí, usó clavos muy grandes ustedes.
Sí, unos clavos de eso, no me acuerdo qué.
Le quedó como un pararrayo ahora.
Tengo, sí.
¿Tiene pararrayo?
Atrae todos los rayos, pero no le puse yo una descarga a tierra, sino que los rayos dan a la pata de mi cama.
Pero... ¿Para el velador?
Sí, cada vez que cae un rayo me hago una radiografía.
Igual, ¿sabes qué? Yo en una época vivía en una casa que tenía terraza.
Sí.
Y habré vivido ahí 5 años y subí 3 veces a la terraza.
Estaría muy sucia. Se nota cuando nadie sube a la terraza, cuando las baldosas están negriverdes.
Claro.
Y acá en esta terraza no, nunca sube nadie.
No,
y también cuando no hay escalera.
Bueno, pero...
si no hay escalera,
eso no es terraza, terraza, señor. Dios. Tiene que tener una escalera.
Sí, bueno, pero puede ser una escalera de mano. Aquí
pues es plegable.
Claro, podemos así nosotros, porque todo es informal en esta casa. Somos un poco hippies.
Sí, pero alguna manera de subir tiene que haber.
Sí, para... una escalera, pero no una escalera en...
fija.
De arquitecto, sino una escalera de mano.
Y si se...
La uso, como dice usted, para orientar la antena. Hay que mandar un cuñado. Entonces, uh-huh, desde abajo uno le va diciendo: ahí, ahí, no, ahora no. Ahí, da, ahí, quédate ahí.
No tanto.
Pero a veces cuando el cuñado suelta la antena, deja de verse bien.
Porque claro, el cuñado hace la vez de antena,
claro,
porque tiene una estática.
Sí, sí, sí.
El cuerpo humano.
La única vez que sirvió para algo un cuñado.
Igual no se usa más antena, ya no hay más.
Eso es lo que
cuñado
me han dicho.
Tampoco.
Eso es lo que me han dicho, mi cuñado me lo dijo.
Claro.
No, ahora están esas parabólicas de DirecTV, qué sé yo.
Ah, sí. Sí,
que no llueva, ¿no?
Que no llueva.
No, que no llueva, siempre que no llueva. Sí.
Que no llueva, que no haya mucho viento.
No, claro.
Y usted puede ver.
Bueno, pero al final, ¿qué fue hacer arriba del techo?
No, voy a ir a limpiar las tejas.
Sí.
Y a rasquetear.
¿Pero cómo? ¿Con los pies? ¿Con una viruta?
No, con una especie de espátula.
Se va a matar, disculpe.
No.
Hace falta, una por una, señor.
Además, ¿sabe qué hago? En donde se divide el techo a dos aguas, en
sí,
el...
Sí, se sienta.
Me siento como a caballito.
Sí. Tengo un amigo que se partió al medio.
Y ahí me quedo tomando mate, quizás.
¿Y dónde apoyar?
Mirando.
¿Dónde apoyar
el mate
termo?
El termo, ¿dónde lo pone? Se lo cuelga, me imagino.
Pues no hay dónde,
claro,
sostener.
Sí, hay como unas especies de chimeneas de la aireación.
¿Tiene chimenea?
No, chimenea.
Eso me gustaría tanto tener una chimenea, más que nada para Navidad.
Para poner los regalos ahí, que entre Papá Noel y esas
para
cosas.
Que entre Papá Noel por la chimenea.
No, esto le digo, esas cosas de ventilación que tienen un sombrerito.
Chiquita, no entra ni un pájaro muerto.
No, sí.
No, las ratas entran por ahí,
sí,
tranquilamente.
Sí, justamente la rata, lo primero que busca es esa ventilación. Rata y ventilación en japonés se dicen con la misma palabra.
No, señor. La rata también anda por abajo, por su casa. No,
bueno, pero
entra por arriba.
Entra
siempre.
Por arriba. Entra siempre la rata clásica. Entra por arriba.
¿Qué es la rata clásica? O sea, no hay rata clásica y rata...
La rata que tiene costumbres clásicas, no la que golpea la puerta para que usted le abra.
El roedor busca la ventilación, porque por ahí se siente...
Que... Ya lo sabes, lo tiene en los genes.
Exacto, nacen así.
No,
en todos los tubos de ventilación hay roedores, en todos.
Pero si usted mantiene limpio el tubo de ventilación...
No se puede mantener limpio el tubo de ventilación.
¿Cómo que no?
En japonés, la palabra tubo de ventilación y suciedad, además de otras cosas, son las mismas.
¿También se dice del mismo modo?
Al menos para mí.
Claro, sí. ¿Cómo hace para limpiar un tubo de ventilación?
Claro.
Sí, lo primero también rasquetea.
¿Por dentro?
Sí, pero ¿y cómo hace?
No pasa.
Usted rasquetea hasta que le entra la mano.
Sí.
Después llega un momento en donde no llega. ¿Qué hace? Mete un palo con una,
no,
con
mete...
una virulana alrededor.
Se no. compra uno de esos plumeros como de...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene plumeros como de...?
No, esos plumeros peludos multicolores.
Todos los plumeros.
Ah, eso decía yo. ¿Cómo sabe?
No, los de plumas.
¿Tiene plumeros peludos multicolores?
Ahora,
es para
si
un regalo, ¿eh?
Si el plumero es de pelo, no se llama plumero, se llama peludero.
Bueno, el peludero.
Claro.
El peludero multicolor.
Sí.
Usted lo parte al medio si es muy largo.
Sí, con raya al medio.
No, lo parte así transversalmente.
Ajá.
Y lo ata, por ejemplo, con una cuerda, una cuerda
sí,
que resista.
Lo va a atar.
Y entonces lo va metiendo por la ventilación.
Por arriba, yo creí que usted estaba abajo.
No, por arriba, estoy arriba del techo.
Usted está como la rata. Como la rata desde arriba.
Arriba del techo. Bien. Entonces, tira. ¿Tendrá a su cuñado o alguien abajo que le diga cuándo?
Ahí llegó. Ya veo algo peludo que está saliendo. Y usted arriba le dice, debe ser el plumero.
Y ahí entra a tirar. Tira de la piola.
Le dice a su cuñado a usted.
Claro. Y yo tiro.
Y arrastra todo el plumero.
Y ahí va. Ta, ta, ta.
Sí. Con mi cuñado siempre limpiamos la canaleta.
Ah, sí, es buena la canaleta.
Yo vivo en un departamento al fondo, planta baja. Se tapa la canaleta, entonces voy pasando un alambre.
Correcto.
Y, mi cuñado pasa el alambre. Y yo voy a la calle, donde están esos agujeritos que salen a la calle.
Sí, claro.
Y me pongo hasta que sale el alambre. Dale, en cuatro patas. Es medio patético, ¿no?
Sí.
Yo en cuatro patas mirando por un agujero del cordón de la vereda. A ver si sale algo. Un día me llevaron preso.
Y aparte es peligroso por el tránsito, me imagino.
Sí, claro. Te lleva por delante el 169. Sí.
No, además que esos cables de alambre que se usa para destapar esas cosas.
Te puede sacar un ojo.
Y sí, tienen en la punta tienen unas bolas de ¿qué son?
De billar.
No, señor. Como de bronce.
Sí.
Digo yo que me dediqué porque a la plomería.
Hace como la plomada, ¿entiende? Para que tenga peso.
No, pero justamente no. La punta tiene que ser bien puntuda, bien filosa. Por eso yo me pongo lejos del agujerito.
No, pero tienen unas bolas adelante. Después sí, les voy a traer el que tengo en casa. Bueno,
buenas tardes. ¿Tiene bolas para poner adelante del alambre para limpiar canaleta? Porque
sí, señor.
Tengo el alambre, pero no tengo coraje. Vamos a saludar a nuestras amistades en este Día de la Patria. Adelante.
Muy bien, yo voy a saludar a Claudia Bueno, que es la productora de mi programa Surunal, la que está aquí, que ha venido hoy a vernos.
¿Y ese que hacía usted?
Ese que hacía yo.
Oh. Yo dibujé una bandera, la peor de cuantas se dibujaron en todo el ciclo.
Las tengo todas juntas, la bandera, y está la suya, ¿sabe? Que es igual a la de Leonardo Fabio.
Ajá. O sea que Leonardo Fabio será muy bueno para el cine, pero dibujando banderas tan malo como yo.
Bien. Bueno, así que a Claudia y a la familia Jorge, supongo que
a ellos saludar. Iba a saludar, sí, a mi familia que está mezclada en el público, Karina.
Sí, todos separados,
disimulada en el público, porque ellos tienen vergüenza de usted, me imagino.
Sí.
Entonces, para que nadie sospeche vínculo alguno,
se metan,
porque yo no lo conozco.
Exactamente.
Es lo que ocurre. La mitad de este auditorio son familiares de Jules.
Sí, levante la mano directamente aquellos que sean familiares de Jules. Lo dicho, una familia muy numerosa.
Está todo mezclado.
Levantaron todo, menos los verdaderos.
Sí.
Que en este momento están corriendo escaleras abajo.
Bueno, saludemos a nuestras amistades. Entonces, tome, Jules.
Bueno.
Son muchos los correos que han llegado. ¿Tenemos?
No, tengo uno.
De esos de
sí, pero me dicen que son de la semana pasada. Estos son.
Vale.
Aquí Sebastián de Caseros le dice: querido Alejandro, un amigo mío es extremadamente posesivo con sus novias y exnovias. Cree tener posesión sobre las mujeres y por lo tanto considera que una mujer que le perteneció no puede pertenecer a ninguno de sus conocidos y o amigos.
Creo que lo conozco a ese.
¿Él es un cretino o soy yo un mal amigo por interesarme en una de sus anteriores amantes?
Ambas cosas.
Bien, Sebastián.
Bueno, Alejandro, soy Analía de Campana, etcétera. Soy Pedro de Alcalá de Guadaira sería, en la provincia de Sevilla, mira, escucha desde internet. Y quiere que mandarme un CD de Alfredo Kraus, mándenmelo aquí, pero no a la página directamente, o no entra.
¿Cómo le mandamos un CD a la página?
No, digo, ¿qué mecanismo de recepción tenemos para sonido? Ninguno.
No creo que un adjunto ahí no.
No llegan los mensajes, va a llegar. No podemos caminar, quería que saltemos.
No, lo puede mandar aquí a Maipú 555.
Mensaje de Eugenia de Corrientes. Dice: hola Alejandro, quisiera saber si a usted le gusta la música de Joaquín Sabina. Me gusta la letra de Joaquín Sabina, ¿no? Me encantaría que me dedicara alguna canción suya. Teníamos discos de Sabina, muchos los han robado todos. Son los primeros que se afanan siempre. Me gusta Sabina, me parece que es un gran artista. Dale.
Bien, a propósito del Bicentenario, José María de El Hoyo, Río Negro.
¿Qué tal?
Se pregunta...
¿Cómo anda?
Capital nacional de del Hoyo. Se hace la fiesta del Hoyo ahí. No sabe lo otro que Bicentenario. Ahí tenemos que hacer el programa.
Elegimos la reina.
José María, desde ahí, pregunta...
¿De ahí donde le dije?
Sí. San Martín, ¿la camiseta de quién tendría? Dice.
Ajá.
Y si tuviera un partido político, ¿sería de cualquiera de los hegemónicos o de otro? Pregunta.
Pero está bien, claro, la camiseta no, porque no existía el fútbol, pero ¿a qué partido pertenecía San Martín? Está muy claro. Que los partidos tienen un desarrollo histórico, si bien no es exacto,
pero lo puede remontar.
Pero lo puede remontar. Hay como un árbol genealógico de los partidos, así que es muy fácil saber a qué partido pertenecía San Martín, a qué partido pertenecía Sarmiento, por ejemplo, que no era el mismo, etcétera. Dale.
Querido Dolina, Radio Nacional Tucumán no difunde tu programa, ya que cierra su transmisión a las 0 horas.
Pero mirá si se dan, ¿eh?
Dice Juan.
Lo digo Soler. Incluso porque total no nos oyen.
En Tucumán no.
Y bueno, ¿por qué no va anotando ahí la lista que tenemos?
Tengo dos listas, la de donde se escucha, sí, y donde no se escucha.
Hay una que es mucho más larga que la otra. Bien.
Pero las mediciones andan bien, parece.
Las mediciones, porque se mide solamente en
Capital y Gran
Capital
Buenos
en Gran Buenos Aires. En el resto del país vas a saber cómo andaremos. Seguramente mal, pero... sí, las mediciones, curiosamente, a pesar de tantos inconvenientes como tenemos y de nuestra propia incapacidad, nos señalan otra vez como primeros en este horario, ¿eh? Así que, bueno. Bueno, muchas gracias, no era... Casi nunca lo decimos, pero como vino a cuento, y aparte sería bueno que se enteraran también de este dato la gente de esta misma radio, que es un motivo de alegría, y como sospecho que no lo saben, se los digo. Bueno.
Ya estoy yo de acá.
Bueno, ¿no tiene más? Mira, uno que estuvo en Villa Gesell, una. Verónica Rivas, ¿cómo le va, Verónica? Quiero agradecerles por el genial espectáculo, no, es de otro entonces, que dieron en Villa Gesell el sábado 22. Muchísima gente se quedó afuera, lo bien que hicieron. Bueno, pues ha pasado muy bien allí.
Sí.
Mucha gente, mucha familia, cosa rara, ¿no?
Sí, es raro.
Y muchos geselinos.
Bueno,
eran casi todos geselinos.
Pero
no
usted
había
sabe
turistas.
Que yo dije por ahí, para jorobar. A ver, levante la mano los que viven en Villa Gesell pensando que iban a levantar tres. Todo el mundo. A lo mejor me hicieron lo mismo que recién. Tiene razón, ahora caigo en la cuenta, que no había ninguno de Villa Gesell. Pero todos levantaron la mano porque siempre levantan.
No, pero había de Gesell y los que no levantaron eran de Madariaga, de Pinamar, de lugares aledaños.
Bueno, último mensaje porque estamos muy atrasados.
Bueno, no, aquí le agradezco a Carlos Pérez que me dice que él tiene el zapallo hongo que perdí en... O que me robó.
Ah,
no,
el famoso zapallo que le robó el secretario de Cultura.
No me lo robó el
secretario. Hoy lo estuve buscando en los actos oficiales para ver si en su cara se reflejaba la culpa por haberle robado un zapallo, o al menos si se lo veía portando un zapallo. Pero no lo vi.
No fue el secretario de Cultura.
Sí, señor.
Me desapareció el zapallo que dejé apoyado en una mesa ratona.
¿Dónde le desapareció?
En la Secretaría de Cultura.
Listo. Denuncia. Devolvé el zapallo, Cosia.
Bueno, tenemos que ir a una pausa y después ¿qué?
Después hablaremos largamente de Hernán Cortés y Catalina Suárez. Atención. Es un romance, no. Una maldad de Hernán Cortés de su juventud, que después se prolongó durante años.
Muy bien, pausa.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas.
¿Sabes qué?
Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770. En 1806 se incorporó a las milicias criollas para defender Buenos Aires de las invasiones inglesas y tuvo un rol destacado en la Revolución de Mayo.
¿Sabes qué?
En 1810 lo nombraron vocal de la primera junta, pero a los pocos meses fue enviado en una misión militar a Paraguay. Belgrano le propuso al triunvirato la escarapela blanca y celeste.
¿Sabes qué?
El 27 de febrero de 1812, en Rosario, hizo formar a sus tropas frente a una bandera con esos colores por primera vez. En 1816 participó del Congreso de Tucumán y propuso la coronación de un príncipe inca.
¿Sabes qué?
Manuel Belgrano fue designado jefe del Ejército del Norte, encabezó el éxodo jujeño y logró las victorias de Tucumán y Salta. Por esas victorias, la Asamblea del año 13 le otorgó 40.000 pesos oro que Belgrano donó para la construcción de escuelas.
¿Sabes qué?
Recién, en el año 2007, casi 200 años más tarde, se terminó una de las escuelas donadas por Manuel Belgrano.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
Este jueves a las 19, en los auditorios del Bicentenario, la consagración del último festival de Cosquín en Nacional, Canto 4. En vivo desde Maipú 555. Este jueves a las 19, Canto 4, en los auditorios del Bicentenario. Entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado a la Escuela 296 de Chilcán, Santiago del Estero. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica 98.7. Capacidad limitada.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana también, 25 de mayo, estaremos aquí a la medianoche haciendo el programa en vivo.
Sí, señor. Hablemos entonces de Hernán Cortés y de un episodio no central de su vida. Cortés, al que uno inmediatamente asocia con la conquista de México, con toda justicia, desembarcó en América en 1504, pero no en México. Se instaló primeramente en La Española, aquella isla, ¿no?, que contiene los países de hoy República Dominicana y Haití. Entonces era gobernador de aquella isla Nicolás de Obando, y Cortés era un muchachito, tenía 19 años. Empezó a laburar ayudando a un escribano, y dice la crónica que también se dedicó a la agricultura, al comercio, y a jugar, a beber, y a tener trato con todas las mujeres que podía. Discúlpenme, porque aquí hay... Levanten la mano los niños. Muchísimos niños que en este momento son sacados de la sala por... ¡Sí, señor! Por personal de seguridad. Digo, a Cortés le gustaba incluso jactarse de ser mujeriego. Los soldados que lo acompañaron ya en la campaña a México se quejaban de que siempre contaba la misma anécdota. Parece que en Badajoz Cortés amó a una dama casada y quiso retirarse por una ventana, quiso hacerse escruche en abanico antes de que llegara el marido. Pero salió por la ventana, caminó por una viga que estaba un poco podridita. La viga se rompió y Cortés cayó estruendosamente y se luxó la espalda. A consecuencia de este accidente, no pudo aceptar la lucha a muerte a la que lo desafió el marido de la dama casada, que justamente estaba entrando cuando Cortés se caía. Y se lo desafió una lucha a muerte.
Y el tipo estaba...
Desde el suelo, medio mormoso, le dijo, disculpe que no acepte, pero me acabo de luxar la espalda, entre otras cosas. Bueno, durante la expedición a México, cada vez que le dolía la espalda, Cortés atribuía su malestar a aquella caída y aprovechaba para recordar la historia, etcétera. Vio como son los conquistadores de México cuando les duele la espalda. Volvamos al juvenil Cortés, ¿no? Un día, Diego Velázquez, que era un español que se las daba de pacificador en el sentido siguiente, decidió un día pacificar la isla de Cuba, ni aunque sea a cañonazos. Entonces envió Velázquez una fuerza al mando de su lugarteniente de confianza, que no era otro que Pánfilo de Narváez, que ustedes recordarán porque tuvo una destacada actuación en la conquista de México, y fue aquel que naufragó frente a las costas de Norteamérica. Y aquel naufragio dio origen a un libro que escribió uno de sus tripulantes, que no era otro que Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que formaba parte de aquella expedición y que escribió su libro Naufragio, etcétera, etcétera. Muy bien. Este Pánfilo de Narváez era el lugarteniente de Velázquez en aquel tiempo, ¿no? Pacificó Cuba, y en esa tropa de Pánfilo de Narváez, discúlpeme, marchó Cortés. La invasión de Cuba resultó más o menos pacífica y Diego Velázquez pasó a ser gobernador de Cuba. Era 1511. Cortés entonces empezó a vivir en Cuba. Se mudó, quedó ahí. Tras el éxito de la ocupación, la amistad entre Velázquez y Cortés se incrementó. Cortés fue nombrado secretario. Ambos hombres compartían un gran interés por las mujeres. Entonces se hicieron un poco amigotes, vio cómo son, ¿no? Sin embargo, aquel interés por las mujeres fue la fuente de algunos conflictos. Había llegado a Cuba una familia llamada Suárez. Madre viuda, cuatro hijas casaderas y un hijo adulto. La madre, ansiosa de casar a sus hijas inmediatamente, se presentó al gobernador Velázquez. Digo, ay, gobernador, ¿cómo le va? Mira, estas son mis cuatro hijas, etcétera. Y las hermanitas Suárez, que eran hermosas, pronto tuvieron una gran demanda. Uy, me gustaría casarme con las Suárez, qué sé yo. Y Cortés se había entusiasmado con Catalina, una de las hermanitas. Inmediatamente la sedujo. Le prometió casorio para seducirla. Yo como... muy bien. Y antes de cumplir con la promesa, antes de casarse, se unió a ella, por no decir otra cosa. De arriba abajo. Estas relaciones enojaron muchísimo al gobernador Velázquez, que pretendía crear en Cuba una sociedad decorosa y además creía que el decoro pasaba por allí. El gobernador ordenó entonces a Cortés que, ya que la había amado, se casara nomás con Catalina. Pero Cortés se negó terminantemente. Catalina lo amenazó entonces con un juicio, diciendo que él había roto, entre otras cosas, su promesa de matrimonio. El gobernador tomó partido por ella e hizo arrestar inmediatamente a Cortés. Lo mandó en cana. Cuentan que Cortés se escapó del calabozo y buscó refugio en una iglesia, pero a la noche se sintió agobiado, le dio como claustrofobia, le dio, y salió. Y ahí nomás, ni bien salió, lo atraparon los enviados de Velázquez y lo volvieron a meter en cana. Al final Cortés tuvo que aceptar el casamiento con Catalina Suárez y hubo boda. Qué linda, ¿no? Pero Cortés enseguida dijo, ¿qué puedo hacer? Y se fue a conquistar México. Inmediatamente, ¿eh? No terminó de casarse que ya se rajó. Y Catalina se quedó en Cuba. Pasaron 3 años. Ya era 1522 y Cortés mandó a buscar a su esposa para llevarla a su lado, a México. Vayan, dice, y tráigamela a mi mujer Catalina, que vuelva a mi lado. Para entonces ya había caído la ciudad de Tenochtitlán, había caído preso Cuauhtémoc, aquel joven sucesor de Moctezuma, bueno. Y Cortés, como bien sabemos todos nosotros, lo podemos decir, tenía un amante que era la Malinche. Y llega Catalina, ahí donde estaba su esposo, y tuvo tanta puntería que llegó justo el día en que la Malinche daba a luz un hijo del conquistador. El mismo día, no sé si en el mismo momento tampoco sería demasiado. No importa. Catalina, que no sabía nada de las andanzas amorosas de su esposo, hizo un escándalo, imagínese. Entra y dice, ¿qué es esto? Bueno,
América.
Bueno, pasaron unos días y hubo una fiesta en la casa de Cortés, a pesar del mal clima que había, ¿no? Uh-huh. Y se produjo una discusión con Catalina, probablemente por este asunto, ¿no? Explícame, qué sé yo. Y ella, un poco enojadita, se retiró a su habitación. Cortés se quedó un rato más con los invitados, finalmente se despidió de ellos, chau chau, y se fue a dormir junto a su esposa. 2 o 3 horas después, llamó a su mayordomo y le dijo que Catalina estaba muerta. Me dice, Perkins, debo decirte algo, Catalina está muerta. Bueno, se armó un lío enorme, empezaron a llegar damas y compañeros de Cortés hasta donde estaba la finada, ¿no? Y Ana Rodríguez, que era amiga, una amiga de Catalina, dijo que Catalina había pasado a verla por su habitación cuando se iba ofendida a la cama y le había dicho que deseaba que Dios se la llevara de este mundo. Y Ana Rodríguez, la amiga, pensó que ella estaba celosa de su marido porque siempre andaba con otras mujeres. Cuando llegó a la habitación, Ana vio que el cuello de Catalina tenía como unas marcas, unas contusiones. Y Cortés explicó que esas marcas las había hecho él mismo al intentar que su esposa volviera en sí. Claro, ¿qué hizo? La agarró del cogote y la sacudió un poco, ¿no? Y después Catalina llevó un collar, las cuentas de aquel collar estaban desparramadas por todo el catre. Bueno, y muchos empezaron, como la gente. Los maledicentes empezaron a hablar y a decir, este la ahorcó. Catalina había contado, parece, algo acerca de los malos tratos que recibía de Cortés, que a veces la empujaba de la cama por la noche y la hacía polillar en el suelo. ¿Qué sé yo?
No es muy Cortés.
No. Entonces Cortés, para evitar estos decires, hizo que colocaran rápidamente el cadáver de Catalina en un ataúd cerrado y ordenó que no hubiera velatorio. Porque en el velatorio, vio, aburrido, uno empieza con los chismes. Sin embargo, un señor fraile, Fray Olmedo, le pidió a Cortés que abriera el ataúd para evitar rumores, pero Cortés no le hizo caso. Catalina fue enterrada y se cerró el asunto. Se olvidó el asunto. Sin embargo, se olvidó por un ratito nomás, porque algunos quisieron hacerle un juicio por homicidio. Pero el poder de Cortés era tan enorme que quedó absuelto, sin muchos problemas. Se adujo, de los abogados de Cortés, que Catalina era una mujer muy enferma y delicada, que tenía el corazón malo y que era el corazón lo que le había fallado aquella noche, y fue eso lo que quedó consignado en la historia. Y entonces sí, ya vino el olvido, como siempre ocurre, ¿no? Nosotros no decimos nada, no. Más que nada porque no lo sabemos. Pero qué malo era Cortés, yo lo puedo decir ahora, ¿no? Me enojé un poco. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a la pobre Catalina y a las hermanitas Suárez, que eran todas lindas, las 4 hermanas Suárez, ¿no? Fuimos a la discoteca y le preguntamos al... Mejor dicho, le contamos esta historia al discotecario, que nos explicó que en su barrio había unas hermanas que, a diferencia de las Suárez, eran cinco, sí, y se llamaban Jiménez.
¿Y eran lindas?
Sí.
Ah, ¿pero qué tiene que ver, señor? Estamos
bueno,
hablando
pero el discotecario
de otra cosa.
Siempre cuenta esas historias.
Sí, sí, pero estamos hablando de historia, de otra cosa.
Y dijo que él creía más en la eficacia del olvido que en la eficacia del perdón. Y yo le dije que todas eran la misma cosa. Y entonces el hombre me ofreció entre dos tangos: perdón, viejita, y olvido. Me apresuré a elegir este último. Y vamos a escuchar entonces Olvido en la versión clásica de Charlo. Este tango habla de Hernán Cortés, de Catalina.
No sé si es así.
Y de aquellos crímenes cuyos autores pretenden el olvido antes que nada. El universo tiende al olvido, dijimos una vez en este mismo programa. Queríamos decir que todo tiende a ser olvidado, no era ninguna frase rara, pero todas las cosas, el equilibrio termodinámico es también el olvido, porque cesa de fluir. Todo lo que se muere deja de fluir. Lo que ayer era uranio hoy es plomo, y ese equilibrio molecular se parece al olvido. Entonces dijimos, el universo tiende al olvido. La muerte del universo será un reinado total del olvido. Y lo que hace el hombre es luchar con pequeñas armas, un arma tan endeble como la memoria, luchar contra el olvido. Estar vivo es tratar de no olvidarse. Sin embargo, yo recuerdo que alguien, no recuerdo quién, tenía un programa donde, como el suyo, peor. No, era tan bueno y tan divertido como es el suyo. Entonces ponía algo que llamaba bolufrases.
Sí.
Y puso esa: el universo tiende al olvido, sin darse cuenta de que efectivamente el que le había dicho era un imbécil, ahí estaba bien. Quizá ahora caigo en la cuenta que estaban consideradas según su autor. Y en ese caso era correcto. Pero él quería una frase que no era buena en sí misma, pero sí era buena para empezar a pensar. Escucharemos ahora el tango Olvido en la versión de Charlo.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Olvido.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 16 grados 8 décimas, humedad 83%. Continúan en el obelisco los festejos por el bicentenario de la patria.
Móvil. Con el himno nacional desde el Valle de la Luna y un gran despliegue de fuegos artificiales aquí en el obelisco, comenzó ese cumpleaños de la patria número 200. La Tana Rinaldi, antes de subir al escenario, se mostró muy emocionada por este gran día.
Glorioso, querida, es un regalo que dio la vida. Esto es maravilloso. Inolvidable, además, para mí, de poder vivir para realizar esto, ¿no? Esto es un sueño impensado. ¿Cómo vas a pensar alguna vez en tu vida que vas a poder cantar el himno frente a un pueblo y una sola bandera, que es esta, pero además kilométrica bandera? Es tan emocionante que no se puede transmitir con palabras.
En Buenos Aires, Lourdes Marchese, Radio Nacional, la radio pública.
Llegan las delegaciones extranjeras que participarán de las celebraciones del bicentenario.
¿Dónde está la noticia? Móvil.
También arribó ya a la Argentina el presidente de Bolivia, Evo Morales, invitado de honor de la jefa de Estado argentina, Cristina Fernández. Es para participar de los actos del bicentenario y en este contexto el vicecanciller Victorio Tachetti ponderó el rol de la UNASUR a nivel de Unión de Latinoamérica.
La UNASUR es algo nuevo que tenemos que ahora, que tenemos que darle forma a partir de la designación del expresidente doctor Néstor Kirchner como secretario general de UNASUR. Ahora tenemos que empezar a construir la institucionalidad de UNASUR, sobre todo en sus tres patas, diría. Una es el diálogo político, la otra es el pensar nuestra infraestructura de comunicaciones en América Latina, que este es un tema típicamente de UNASUR, y la tercera pata, no menos importante, la pata financiera, para posibilitar la concreción de estos proyectos que son muchas veces megaproyectos.
También arribarán hoy a la Argentina las delegaciones de Brasil, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Chile. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, si no te cuesta nada más que tiempo.
Isidro de la Plata, para mi deseo sobre el Bicentenario. Bueno, realmente no se entiende cómo la izquierda y la derecha se unen. Aunque es verdad, mi viejo, que murió a los 97 años y peleó en la Guerra Civil Española, él siempre decía que la derecha eran pocos, pero tenían la guita, y la izquierda eran muchos, pero nada más que tenían ideas, y todas difusas. Gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe A, H1N1, destinada a embarazadas en cualquier etapa de gestación, el personal de salud público y privado, madres de niños menores de 6 meses, chicos de entre 6 meses y 5 años, personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, renales y diabetes. Acércate al hospital o centro de salud más cercano. La vacunación es gratuita. Ministerio de Salud de la Nación. Radio Nacional.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta noche de Bicentenario en el auditorio de Radio Nacional.
Sí, noche de Bicentenario, de inauguración.
De actos, está cantando la Tana Reinaldi a 9 de julio, o sea, hay de todo.
Ricardo Ford conduciendo en el Colón, extraordinario, ¿eh? Verdaderamente, mucha democracia.
Mañana también estaremos aquí en Maipú 555, así que después de todos los actos del Bicentenario pueden venir hacia aquí, que haremos el programa en vivo. Pero bueno, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pase por Linda, usted que es un escracho, nuestra habitual sección dedicada a la belleza.
Bien, claro.
La belleza, bueno. Especialmente a la belleza femenina. Y tenemos, mire, tantas monografías que no sé por cuál decidirme. Cejas de diosa.
¿Cómo cejas de diosa?
Sí, tengan unas cejas hermosas. Si muchas mujeres desconocen la importancia de las cejas en la belleza.
Los hombres rostro, también.
Mira, a mí me importa un pepino.
No, a ver.
Pero
no.
Una mujer de cejas lindas, mire. Pero el resto es una porquería. Pero qué cejas.
No, las llevan una cartuchera las cejas.
Nena, qué cejas.
Pero imagínese que la ceja es hacia un todo.
Sí, pero de un modo, hay una canción, usted, una canción cuya letra siempre me impresionó en el peor de los sentidos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Esa prolijidad es impresionante, ¿no?
Esa exactitud para la descripción.
Además, es también superfluo señalar dónde están los ojos.
Claro, y a los costados
de la
nariz.
Sería que una persona tuviera los ojos arriba de esas dos cejas, en cuyo caso serían más bien los bigotes. Bueno, entonces no hacemos esto.
Es difícil.
No, pero la ceja, discúlpeme, la mujer que carece de cejas.
Sí, sí.
O que la tiene muy finita.
Sí.
Se la dibuja, señor.
Se la dibuja, pero si usted se la dibuja en triángulo, da un aspecto de malvada.
Sí. Sí, ¿sabe lo que me gusta a mí? Dibujarse una sola, muy arriba, hacia arriba, y angulosa. Me parece que usted fuera inteligente.
Claro, da un aire de... Ojo con la ceja.
Ojo con las cejas. Cuidado.
Las cejas.
Que son postizas, no me toque.
Fíjese que está la pincita para depilarse. ¿Qué
buenas
duele,
tardes.
Duele, sí. Señor, de una manera importante.
Duele, ¿no?
Y para mí duele. Yo nunca me depilé.
Ah, pero... ¿Por qué dijo duele? Yo pensé que se había depilado.
Pero me imagino, arrancarse los pelos, señor, duele.
¿Salen fácilmente, doctor?
Las conozco.
Doctor, ¿salen fácilmente los pelos de la ceja?
Sí, salen, igual los tenemos que extirpar con la pincita.
Pero es una palabra muy fuerte.
Extirpar es una palabra que ya indica dolor. Duele.
Duele un poco el tirón, pero usted...
Al principio.
¿Sabes cómo tiene que hacer? Se llena de aire.
¿Usted mismo?
Sí, usted toma aire. Retenga. No largue, retenga.
¿Y qué hace fuerza?
Retenga y ahí le tiro. ¡Tac!
No me gusta.
Y así va de a un pelo. Así también para sacarse los pelos de la nariz.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted se puede insertar pelos de la nariz en la ceja?
Sí. ¿Usted quiere tener cejas más frondosas?
Sí, sí.
Sí, lo que pasa es que el pelo de la nariz es...
Casi impenetrable me gusta tener la ceja.
Es compatible el pelo de la nariz con el de la ceja.
Sí.
Es más o menos lo mismo.
Es lo mismo.
Lo que usted puede inducir a confusión es la ubicación.
Claro.
El pelo de la nariz está ahí siempre sujeto a resfríos. El de la ceja parece más lindo, ¿no?
Sí, más brilloso.
Bueno, pero no me gusta esto. A ver, ¿qué otra cosa? Mire, otra. Dice, cuando el pelo pide auxilio.
Sí, el mío se lo fue a pedir a otro lado, no volvió.
Ya va a venir, va a venir.
Se tiró, no vuelve, lo pide.
Primero
no
pidió
vuelve.
Auxilio, después se arrojó por la ventana. Qué lindo, ¿no? Usted está la noche, pelo? Está la noche durmiendo y siente unos grititos. ¡Auxilio! Se levanta y es el pelo.
Es el pelo.
¿Y cuándo el pelo pide auxilio, Dios?
Dice cuando usted no se lo lava, no se pone. No sé, a ver qué dice.
Dígame.
Es eso que le acabo de decir.
Ah, eso es todo.
Cuando usted no se lo cuida.
No, porque a veces el pelo, vio, un pelo se bifurca.
Ah, sí.
Dos.
Sí. A mí me dijo un
y
japonés.
Se va ramificando.
Que a los japoneses los pelos se le bifurcan. Al llegar a una encrucijada. Va la mitad de un pelo para un lado y la otra mitad para el otro.
Sí, y eso tiene un nombre técnico que ahora no recuerdo.
Sí.
Florecido, el pelo florecido.
Ah, el pelo florecido.
El pelo florecido.
Qué lindo, ¿no? Qué linda canción. Parece un estilo. El pelo florecido. Bueno, tengo acá también. Esto ya. Si usted no es bella, no consigue la belleza.
Sí.
Señora. Claves para ganar dinero sin salir de su casa.
Bueno.
Está bien. La solución.
O sea, ya que no consiguió un tipo que y rico.
¿Para su qué? Pelo pide auxilio.
Claro.
Sus cejas son un desastre.
Entonces tiene que vender empanadas. Dice. Pero hay que averiguar si usted realmente tiene posibilidades de salir airosa con su objetivo. Dice. Palabra bastante confusa.
Bien, pero sepamos cuáles son las oportunidades que hay.
Claro, acá lo primero que tiene que preguntarse una persona que va a
trabajar. ¡Viva!
Son los vecinos.
Sí. Surge la fiesta cada instante.
Entró
la orquesta.
La orquesta de los actos de la 9 de julio. Bueno, no sé qué le estaba diciendo.
Estamos hablando de los emprendimientos
los
en
emprendimientos
la casa, ¿no?
Particulares, siempre sí. Un poco artesanal.
Microemprendimiento.
Por ejemplo, cuidar niños.
Sí, puede ser.
No sé qué. ¿Qué más? No se me ocurre.
Hacer velas.
Hacer velas.
Jabones.
Hacer jabones.
Sí, señor.
¿Qué más?
Usted empieza por las velas, termina en el jabón.
Y está en la misma familia, sí.
Sí, es la misma, se van a la misma cosa, ¿no?
Y a la inversa también.
¿Billutería?
Castigar niños ajenos.
No,
por encargo. Porque padres que no les quieren pegar a los niños.
No, señor.
Dice, ¿por qué no le da la salsa? Dice.
Eso es un trabajo cruel.
Sí, muy cruel, muy trabajo. Cruel.
Discúlpeme, no, me excedí.
Pero sí, claro, sí.
O sostener a un niño que no se deja dar inyecciones.
Eso sí.
Usted la llama al de las inyecciones y lo llama a usted, que es el que se lo tiene al niño. Entonces sí. Usted, con ayuda de algún...
¿Qué ayuda? Encima que le pago para que lo sujete,
bueno,
te necesita ayuda.
O usted solo lo inmoviliza al mencionado niño. Y entonces usted le puede alejar ave.
No, pero señor, no. Eso... La
bueno,
verdad...
entonces hacer empanadas, vamos, que es lo que yo quería
y
desde
bueno,
el principio.
Pero hay que saber hacer empanadas.
Hay que saber hacer empanadas. Y acá dice, lo primero que usted tiene que preguntarse, señora,
¿qué es?
¿Cuánto quiere ganar?
Mucho.
¿Cuánto es mucho?
200 pesos.
Bueno. Avísele a los de la radio. No hay que decir esas cosas acá, Jul. No.
Borra eso, ¿qué? Sí.
Está bueno, en sentido
si usted quiere ganar...
Por día.
No, sí, estamos componiendo
no,
una
por día
ficción.
Sigue siendo poco. No, está bien. Bueno, no, pero usted tiene que decir mucho. Tiene que decir...
Sí, para...
$100,000.
Convertirse... Como empezó Rockefeller con una cosa...
¿Cómo empezó Rockefeller?
¿Cómo empezó? ¿Con una moneda que encontró por la calle?
Exactamente, con una moneda. Compró $1 de queso, lo vendió a $1.25.
Sí.
Después compró $1.25 de queso, lo vendió a $1.70. Y así hasta que un día se murió el padre y heredó $500 millones.
Ya me parecía. No, pero usted para empezar en un negocio, o sea, de empanadas, por ejemplo,
sí.
tiene que aspirar a lo máximo.
A,
lo...
a convertirse, pero no, pero empezar de abajo para llegar a qué. ¿Qué sería lo máximo
de empanadas? El rey de la empanada.
El rey de la empanada.
O no, señora, en ese caso, la reina, la emperatriz de la empanada.
Sí.
Oh, le presento a mi hermana, la emperatriz de la empanada. Si con eso no consigue novio, es mucho más atractivo que unas buenas cejas.
Sí, póngase y... ese digamos, ese proyecto como meta.
Pero tiene que innovar, con algo tiene que innovar.
Claro.
Porque la empanada, más o menos.
Hay mucho, mucha competencia.
Hay mucho, sí.
Casi no se pueden hacer dos cuadras sin encontrar tres negocios que vendan empanadas.
Exacto. Y lo difícil que es reconocer repulgues y eso. Me parece que eso es un trabajo también interesante. Reconocedor de repulgue.
Un repulgue innovador, absolutamente innovador.
Sí, pero sabe...
Que puede ser un repulgue digital.
¿Cómo digital?
Si lo hace con el dedo.
Ah, bueno, sí, señor. Pero yo tengo una denuncia para hacer.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
La industria de la empanada...
Un momento.
¿Qué?
Momento que viene el oficial que le va a tomar la denuncia.
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes, vengo a hacer una denuncia.
Muy bien.
Sí.
¿Cuál es su gracia?
Esta.
Muy bien.
La industria de la empanada...
Sí.
...viene poniendo empeño en los repulgues, en ser creativo con los repulgues.
Sí. Uh-huh.
Y se olvidaron del gusto, señor.
Ah, tiene razón.
Los rellenos son todos iguales, todo el mismo relleno.
Claro, es lo mismo.
Cambian los repulgues.
¿Esta es de atún o de carne? Es de atún, dicen. Y uno lo reconoce por el repulgue, no por el gusto.
Sí.
Antes, cuando todos los repulgues eran iguales, bueno, ¿cómo reconocías una empanada de atún?
Mordes.
Le pegas un tarascón en la punta. A ver, ¿de qué es esta? ¿Oh? De atún. ¿De qué es esta? ¿Oh? De carne.
Pero va si dejando todo en el
si
plato.
Si no la mirás, no sabés.
Pero no es tan así, señor.
Sí, señor, sí, porque ¿sabe qué? Yo voy a hacer otra denuncia.
Yo salgo en defensa del empanadero.
Usted, porque me parece que tiene
canje,
en la mafia de la empanada está usted.
Sí, señor, no es ninguna mafia, no lo voy a permitir.
Para mí es todo producto sintético, señor.
Usted
todo como un picadillo que tiene, tanto tiene atún como carne, como vegetales, lo mismo.
Como polipropileno.
Dice, esto es de tomate, albahaca, y hay una pasta.
Y queso.
Sí, pero es todo...
Es toda una cosa.
Una
porque
cosa.
Está procesado de
pero
manera
usted no
tan...
Pero usted
lo quería agarrar.
Señor, ¿cómo va a poner un tomate cherry dentro de una empanada?
Pero no, señor. Yo una vez vi bajar al camión... Qué lástima que no tenía una cámara de foto. El camión sí. de una...
¿Alguno tiene una cámara de foto?
No, en aquel momento.
Ah, en aquel día.
El camión que trae los rellenos para esas cadenas de casas de empanadas.
Sí, sí, como la de la señora.
Sí.
Bajan... Parece mentira, empezó ayer y hoy ya tiene una cadena de...
Bajan sabores en ladrillo, señor.
¿Así?
Bloques de relleno.
Sí.
Hecho un ladrillo que después eso lo cortan y lo van metiendo en las empanadas. Toda una misma cosa.
Una denuncia, una que hacemos, acá no tenemos miedo a nadie. Las empanadas están rellenas,
señor.
Con polvo de ladrillo.
No, señor, digo que...
Atención.
Vienen los rellenos en bloque, como ladrillo, señor.
En cuanto al tomate cherry que usted dice...
Sí, que él...
Yo he visto aceitunas adentro de las empanadas.
Sí, señor.
Picadas.
No, enteras también, ¿eh?
Enteras también. Un muchacho que yo conozco... Disculpe, le pegó un tarascón a una empanada y acertó con la última muela en el medio de una aceituna que conservaba el carozo.
Claro.
¡Pah! Se rompió todos los dientes y, bueno, falleció ahí mismo.
¿Por la empanada?
Y sí, bueno.
No acuerdo por qué.
Bueno.
Ahí mismo, pero mucho tiempo después.
Ah, bueno, señor, pero no tiene nada que ver un hecho con el otro.
Por eso, señor, a partir de ese hecho preciso, estamos picando las aceitunas y aparte con una aceituna hacemos una docena de empanadas.
Detesto que me piquen la aceituna.
¿De pesto tiene?
No, detesto.
De pesto, Julián.
No,
de una pesto. Empanada de pesto.
¿Cómo no, señor?
¿Por qué le pica la aceituna?
Este sí que está loco, ¿eh?
La verdad es que está mal.
A mí no me gusta la aceituna, yo se la apartaba si se la pone entera, sí. Pero toda picada.
Sí.
Claro. Por eso a veces la ponemos entera cuando hay alguno que es delicado.
Pero le sale otro precio, entera es otro precio.
Y si no, se la sacamos nosotros mismos.
No, pero señor...
Tenemos un aparato que es el sacador de aceituna.
Claro.
Que es el mismo que usamos para ponerla.
Pero ¿no le conviene hacer algunas empanadas sin aceituna y otras cosas?
No se nos había ocurrido.
Mire usted.
Pero tenemos, ya es otro repulgue que tenemos que hacer, con aceitunas o sin aceitunas. Te pide, por ejemplo, una empanada de atún.
Sí.
¿Con aceitunas o sin aceitunas?
Sin aceitunas.
Está bien porque el atún no trae aceitunas.
No teníamos, claro. Menos no mal. Tenía. ¿Jamón y queso?
No me gusta la de jamón y queso.
Parece un sándwich, ¿no?
Sí, parece no, empanada a las salteñas.
Buenas tardes. Una de las cosas, ahí está, usted señora, lo que tiene que hacer es una variedad increíble de rellenos, mucho mayor que la que hay actualmente, que ya es grande. Pero ya, como pasó en las heladerías, en donde prácticamente no hay límite para la imaginación.
No, hay que ir a leer los carteles como media hora antes.
Que están ya en letra chiquita, parece un contrato de empresa, compañía de seguro.
Y además hay aptos celíacos para hacer dieta, sin azúcar, con chocolate.
Bueno, igual.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted quién es?
Yo soy alguien que quiere comprar empanada.
Muy bien, llegó al lugar indicado.
¿De qué la quiere?
Empanada de puchero tiene, señor.
Ahí está, extraordinario.
¡Qué rico!
Empanada de puchero.
Pero así mete el puchero.
Tiene que estar bien sellada la empanada de puchero, porque el puchero es medio liquidoso, ¿no?
Sí, y hay que sacarle los obucos por el tema del caracú, ¿no?
Claro, claro.
Pero es una vergüenza, porque la empanada de puchero le toca la papa entera en una empanada.
Bueno.
Y esa suerte y verdad.
Sí, pero no puede ser.
Por ahí te tocó el chorizo.
Claro.
Por ahí la papa, por ahí es puro caracú.
No, señor, pero ¿por qué no lo pica, como dice el señor?
No, porque entonces, nosotros el puchero, lo mejor que tiene es que no caza.
Nosotros lo que hacemos es, ponemos la tapa de empanada adentro de la olla y lo que sale
es... Y lo que sale es...
Ah. Y después lo cierra.
Claro.
Sí, lo cerramos, señor.
Le puede tocar cualquier cosa.
¿Y a usted le gusta el chorizo apucherado? Pues el chorizo puchero es un poco indigno, ¿no?
Sí.
Sí. Se le afloja la piel.
Sí.
Está todo...
Al chorizo puchero, ¿usted se le saca la piel?
Yo no como chorizo puchero.
Bueno, pero...
¿Qué? Yo lo aparto. ¿Qué pasa? Está silbando el público.
Sí, claro. Pero se pone el público.
¿Le gusta a usted el chorizo? ¿Cómo hace usted, señora?
Levante la mano. ¿Qué le dijimos?
Sí. No, yo lo aparto, pero con lo mismo que la morcilla hervida.
No, pues usted la
pero no estamos hablando de morcilla hervida.
Pero de cualquier embutido hervido queda así.
Una cosa es el chorizo y otra cosa la morcilla. Y cualquier embutido hervido, qué risa, no va a hervir un salame.
No.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Salame hervido.
A ver, ¿qué otro gusto de empanada? A mí me gustaban cuando era chico las empanadas de dulce. Eran como pasteles, pero era como un...
Lo que pasa, no le sale el pastelito y su empanada, es una trampa de...
Exactamente.
Y sí.
Después lo comprendí. Cuando vi que en casa se cocinaba...
Todo en forma de empanada, le meten adentro una milanesa
más fácil
de empanada.
Que el pastel, que hay que tener un poco de gracia.
No, sí. No, el pastelito es un acto de...
Sí, pan con dulce, sino pan con dulce directamente. Claro. Pero ¿de qué otra cosa dulce podría ser el relleno?
De dulce se utilizan, hay unas empanadas, creo que son... armenias o algo así.
Ajá.
O algo así, digo yo.
Buenas tardes.
Sí.
Son de mazapán.
No. Que es con nueces, tiene un nombre, no es una empanada, tiene un nombre específico. Y con nueces picadas.
Ah, sí, lo conozco, sí.
¿Cómo?
Pan dulce.
Exacto.
¿Cómo se llama?
Pero no son empanadas.
No, no son empanadas.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal, doctor Caragencián? ¿Cómo le va?
Baclava o baclava, no sé si
sí.
Siento la.
Sí, tenemos suerte.
Sí, va a ver que es riquísimo.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, está, empanadas armenias. De cualquier nacionalidad. Pida por nacionalidad.
Por país. Bueno, yo quiero la empanada rusa.
Sí, señor.
Sí, con
papa, rusa. Claro. Papa, mayonesa y zanahoria. Listo, sírvase. Ya está.
¿Y tiene la tirolesa?
La tirolesa...
Con chucrut, sí, cómo señor. No, señor, tenemos...
Que se cree, que venís a ponernos en aprieto,
¿no? No nos apure, tenemos...
Si este viene a jorobar, no viene...
No, veo el cartel que dice, pida empanada por país.
¿Qué sí, señor.
Esto? ¿Qué es esto?
Pida
y
empanada.
Y Tirol no es un país, igual se la tenemos.
El Tirol no es un país. Si quiere, tenemos empanada suiza.
¿Cómo es la empanada suiza? No escuché en mi vida eso.
Con salsa blanca.
Con salsa blanca. No, bueno. De chocolate.
Ah, esa es la dulce. Suiza dulce y suiza salada.
En Suiza tenemos suiza dulce, suiza salada.
Si alguna viene con un reloj. Esa es con... claro.
¿Y la empanada argentina entonces qué?
Y es la que usted ya conoce.
Ah, son las de acá.
La empanada argentina, señor, guiso en sachet. Usted lo ve, es un guiso adentro de un sachet. Y se lo come.
Bueno, no, yo voy a llevar empanadas orientales. Me gusta el oriente. China, una empanadita china. Una
empanada china, son adentro está rellena.
No, no se puede decir. Lo sabemos todo, pero no lo podemos decir. No.
De arroz, naturalmente.
Sí.
Tenemos de arroz, de té.
¿De té?
Sí, sí. De y de huevos de colibrí.
Pero, ¿y cómo? ¿Solo huevos de colibrí tiene dentro de...?
Sí, sí, muchísimo. Tiene 10 billones de huevos de colibrí, porque el colibrí es muy pequeño.
Sí.
Así que calcule los huevecillos.
¿Y empanadas de la República Checa tiene?
Sí, tenemos, sí. Tenemos tanto de la República Checa como de la República Eslovaca.
Ah, porque ahora... Antes
era la misma empanada, ahora la cortamos por la mitad.
Bueno, a mí me gustaría empanadas con sorpresa, ¿vio? Como
tenemos
con...
también.
Se puede hacer con...
Como los chupetines, dice usted.
Claro, con souvenir.
Mm. ¿En qué quedamos? ¿Souvenir o sorpresa?
Esos son huevos de Pascua.
Porque
señor,
una cosa es...
Algo oculto en el relleno. Para los invitados, para sorprender a los invitados.
Entonces sorpresa quiere usted.
Y entonces yo
el souvenir digo, sería una foto suya, por ejemplo.
Podría ser también.
¿Usted quiere tipo,
eso podría ser sorpresa?
¿Usted quiere un estilo torta de casamiento que la gente tira y saca un...?
Que muerde la empanada.
Que muerde y un anillo, por ejemplo.
Y lo que toca, toca.
Claro.
Lo que toca, toca. O un mensaje.
Sí, tiene que ser algo que no se rompa al morder.
Sí, algo... O algo de goma.
O... ya está, tengo una idea, a Julián. Ver. Metemos el premio de la empanada a la sorpresa en un estuche pequeño de plástico.
Claro, como los huevitos que vienen con el estuche.
Claro.
Está correcto.
Igual,
eso.
O sea, no hay nada nuevo.
Claro.
Pero empanadas con sorpresa, para mí, es esto. Yo le voy a contar algo. En una casa de familia, en realidad no era muy familiar la casa, era una casa muy tolerante, casi podríamos decir una casa de tolerancia. Acostumbrábamos entre los muchachos a hacer empanadas. Juntábamos muchachos, chicas.
Ajá, vamos, che.
Y entonces, adentro de cada empanada,
sí,
había empanadas rosas y celestes.
Ah, mire,
las rosas las comían las damas, las celestes los hombres. Un poco de fondant arriba, nada más. Y adentro estaba el relleno, qué sé, y un papelito.
Uh-huh.
Entonces, en el papelito, en las empanadas de los hombres, estaba el nombre de todas las chicas. En sí, cada una, ¿no? Cada empanada tenía el nombre de una chica. Y cada empanada de las chicas tenía el nombre de un señor. Entonces después, cada uno elegía una empanada y nos mirábamos, ¿no? Casi había como un miedo, sentíamos, ¿no?
Claro.
Uno tiene miedo al morder la empanada, así, ay, ¿quién será? ¿De quién será la mano que al final? Etcétera. Y entonces miramos la empanada, sacamos el papel. Yo en realidad primero me comía la sacaba el papel, después me comía la empanada y miraba así como diciendo, no me importa tanto.
Claro.
Primero me la termino
se
de
blanqueaba.
Comer.
Y después leía. Yo también, algunos leían en voz alta así casi sin pensar. Rosana. Yo no, yo primero leía y si acaso lo perdía el papel. O me lo comía.
Ahora, el sistema igual no lo termino de entender cómo funcionaba. Si usted sacaba, bueno, por ejemplo, no... Rosana, y Rosana sacaba otro tipo.
Efectivamente, así funcionaba. Eso era lo más interesante.
¿Por ahí alguno coincidía en algún caso?
Sí, coincidía. Era una mala noticia que coincidía. Porque la gracia era justamente en hacer una cosa así colectiva.
Ah.
¿Vio? Una onda... Onda orgía.
Sí, sí, lo entendí, lo entendí.
Nah.
Bueno, mire, considerando...
Pero está muy bien esa observación, a mí no se me hubiera ocurrido.
Considerando la hora, ¿por qué no se sirve una empanadita que viene con...
A ver,
buscan el papelito.
Una empanada cada uno.
Bueno, usted también.
Tome, tome, Schultz.
Sí,
gracias. ¿Se
lo hace? Cuidado que está caliente, ¿eh?
Sí, ya me di cuenta.
No, me refiero... Pausa.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo.
Si querés justicia, comunicate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Hoy, martes 25 de mayo, es nuestro bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
25 de mayo de 1810, primera parte. El 25 no hubo sol. Estaba lluvioso y frío. Los infernales de French y Beruti, bien pertrechados, se reunieron en la plaza muy temprano. Los revolucionarios tomaron como centro de operaciones la casa de Ascuénaga. Esta se encontraba en las actuales calles Hipólito Yrigoyen y Defensa, con una excelente vista a la plaza. El cabildo comenzó a sesionar a las 9 de la mañana. Los cabildeantes, en su gran mayoría pro España, se negaron a aceptar el petitorio presentado por el pueblo e intentaron reasumir en sus funciones a la junta presidida por Cisneros y que las fuerzas militares reprimieran a todos aquellos que se negaran a acatar las órdenes que emanaran de esta. Los revolucionarios, enterados de esto, ingresaron al cabildo, copando la galería de la planta alta, al grito de «Queremos la renuncia de Cisneros».
Nacional, la radio pública, transmitiendo en el Día del Bicentenario.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Sonidos. El verano tiene sus sonidos. La noche tiene Nacional.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9. Horacio Embón está en la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone.
Yeah.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible o Darling.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana también estaremos aquí en vivo haciendo el programa. Los esperamos, Maipú 555. Hay mensajes ahora, ¿no?
Sí, claro que tenemos
mucha
mensajes.
Gente esta noche con nosotros. Lo mismo que hay mucha gente también celebrando en las calles. Y todos... He visto caras muy contentas.
Sí, mucha alegría en la calle. Muy
sí, y acá también. Uh-huh. Bueno, algunos no. Hay un señor que se bueno. señala el mismo y dice yo no. También usted, señor, por eso tampoco voluntad. Estaría contento.
Claro. Es un realista.
Ahí se va enojado el señor con su esposa.
Sí.
Hasta luego, lo lamento. Hasta luego.
Con una escarapela española.
Bueno, en el Día de la Patria estamos aquí leyendo ahora mensajes de los oyentes. Dame algunos.
Así. Agarre nomás.
Un cachito, un poquito, lean ustedes, dale.
Acá dice, Ale, te prometí el día de tu cumpleaños y dejé una carta en la radio que te traería algo dulce. Cumplí, aquí le deja unos bombones para usted y nosotros, no estos.
Bueno.
Ya comimos nosotros.
Aquí así alguien me dice, nosotros. Trajimos a Hernández Stephanie. ¿A dónde está Stephanie?
Allá.
¿A dónde? Vale. Que se ponga de pie, por favor.
Ahí cae en una luz cenital sobre
buenas
ella.
Gracias. Muchas suertes. Buenas tardes, mucho gusto. Dice, es la primera vez que viene. Nombrala, así le hacemos pasar vergüenza. Efectivamente, ya, en este momento...
Ya lo hizo.
Se ha desmayado. Firman Eru, Rominati. Son todos de Veraza, de Verazate. Dale.
Bien, Florencia Isabel de José Paz era la de antes. Y aquí la señora Verónica Jaburski, creo que dice, le regala una planta.
Una planta.
Sí.
Cuyo crecimiento vigilaré. Gracias,
sí,
Verónica.
Sí, fíjese bien de qué es la planta.
Es un pequeño ejemplar de jacarandá. Vamos a extraerlo.
Aleste.
No, es muy difícil.
Aleste, ya lo
es. Es muy pequeño ahora, cabe en una pequeña bolsa, pero con los años, unos 100 o 200, se convierte en un tremendo árbol con unas flores... azules en noviembre.
Bellísimas.
Lástima que no es noviembre, sino...
Si no...
Tendría... Otro gallo le cantara, sí, claro, al doctor Olejavesca.
No entraría en la bolsa si fuera noviembre.
Dale, dale, vamos.
Bueno, también llegaron unos chocolates aquí de Villa Langostura.
Ajá.
De Silvana y Fabián.
Bueno, muchas gracias. Negro, mandale un saludo a la bebé Loli, que escucha siempre y te ama. Dicen Ale y Dai. Dale.
Aquí una escarapela hecha a mano para usted. Le manda Aide esta.
Que tiene. Uy, qué linda. Gracias, Aide. Me la quedo, me la guardo. Listo. Negro, somos Cris, Virgi, Caro y Agus. Primera vez que venimos, etcétera. Saludos a Andrés y Liliana. ¿Dónde están estas cuatro personas? Ahí están. Bueno.
¿Cuándo van a hacer el programa en Loma de Zamora? Ofrezco mi casa.
Hoy mismo. Ahora vamos para allá a inspeccionarla.
Aquí Noelia dice, Dolina, mandale un saludo a los de Río Cuarto, los califica de una manera que no reproduciré. En especial a Valeria, que está viajando para venir al programa, no sé.
Bueno, herencia familiar, dice acá, Nora de la Tinta Verde, es saludada por Nacho y Cami, de 12 y 10 años, que son sus nietos. Y son varias varias generaciones escuchando este programa.
Somos 6 uruguayos y una brasileña que vinimos a ver tu programa y acompañarlos en el festejo. Todavía no nos fuimos a Buenos Aires, ya queremos volver. Dicen Graciela, Fernanda, Marta, Macarena, Cecilia, Rodrigo y Federico.
¿A dónde están? Aquí no. Mire,
pero quedaron dos allá atrás, sí, las separadas.
Sí, sí, porque se pelearon.
Ah.
Estaba muy bien, pero vio cómo es la gente, ¿no?
Sí.
Último mensaje.
Negro, soy Virginia. Vengo,
sí. A ver,
bueno, no parece.
Vengo por primera vez.
Ah, con razón.
Dice este. Manda saludos a Daniela y a Lear.
Un saludo para nuestro tío Alberto, que es mucho mejor que el de la canción de Serrat, dicen sus sobrinas Constanza, María, Esther y Natalia.
Bueno.
Hay saludos del gato para el gaucho y a todos los mendocinos que escuchan.
Y aquí lo felicitan Seba, Jime y Flor por la presentación de la primera del libro. Vienen de comer un guiso de lenteja, están que explotan.
Y la vendían unas comidas muy ricas por ahí. Unas empanadas, justamente.
Sí, hay puestos ahí en la 9 de julio de comidas autóctonas como el chucrut.
Bueno, y ahí mandan saludos a la familia Velasco, Martínez Capato, Caparo, etcétera. Y en especial a Gastón, que es un fiel fanático suyo.
Bueno, señores, muchas gracias a todos. Vamos a convocar a este escenario acá en medio de la 9 de julio. ¿A quién?
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el patriota Manuel Moreira, el revolucionario Martínez Caco Dolina, y el presidente de la primera junta, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, se puso patriótico el maestro. Andate.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Roberto. Le dice si puede tocar Tirana Unitaria.
Tirana Unitaria, ¿cómo no? Es una canción federal. Así que es un federal que le canta a una unitaria. Es un mensaje de... Es un mensaje,
sí.
¿Quién lo pide?
Roberto.
Es un mensaje de Roberto. Tirana Unitaria, tu cinta celeste, até mi guitarra de buen federal, y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, te dije a Quitinio que tú eras más santa que la Encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la Federación. Tirana unitaria, no falsete al verde, quién sabe hasta cuándo bailaremos más, ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Quitirio te ampara el puñal.
Aquí Hernán dice, sordo, tocate Bajo Belgrano o Arrabal Amargo.
Son dos tangos. Bajo Belgrano nunca lo piden, por eso no lo cantamos. Por eso no lo sabemos.
Bajo Belgrano, como es de sana, tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa desde los patios de los estudios.
Ese es Bajo Belgrano, pero nosotros vamos a cantar el otro.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria se llena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se como una nube
se va, se va, no vuelve más.
Bien, maestro, aquí Carla pide Nowhere Man.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you?
Bueno, aquí hay varios pedidos que coinciden en solicitar Baby on Board, tanto Gaby como Juan...
como Juan.
Carrasca, creo que hizo,
bueno,
Carrasca.
¿Cómo dijo? Si me vale el apellido, léamelo bien, señor.
Entre otros.
Ok.
Hello, one, hello, two, hello, three. Baby on Board, how I adore that sign.
Acá pide Julio alguna canción del 25 de mayo.
Bueno,
algo alegórico.
Estaría bien que Mayo pida alguna del 25 de julio.
Ah, mira esta, qué linda que está, a ver.
Blanco y azul, ¿sí?
Bueno, aquí Rubén y Charo también piden una canción patria, Sulfur Girl.
Guarda con el aceite hirviendo.
A ver, maestro, aquí Seba y Jime de Quilmes piden Llorando de los Mi.
¿Llorando de los Mi? ¿La tenemos?
Sí.
¿La sabe esa usted? ¿Llorando de los Mi? Sí, yo la sé, puedo cantarla con usted. A ver. ¿En qué tonalidad la hacíamos?
En La.
¿En La? Bueno, sí, yo.
Otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de héroes vi. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, y yo te estaba diciendo que llorando de héroes vi. De héroes mí. De héroes mí.
Bueno, maestro, en un minúsculo papel anónimo piden Calipso Bananero. Creo que es momento.
Irlo, pero ¿qué hora es?
Y sí, es hora de hablar.
¿Qué hora es?
Faltan dos minutos.
57.
Bueno. Lo siento.
Cantemos el himno de Liverpool e inmediatamente,
pegadito,
en solución de continuidad, el Calipso.
Andrés vende bananas. Todos los días recorre la pequeña ciudad al lado del río. Y su pregón es inconfundible.
Banana,
banana.
Vendo banana,
vendo banana,
esquina la banana,
esquina la banana,
carminga la banana,
carminga la banana.
Sin embargo, su negocio marcha mal. Las autoridades, las tiránicas autoridades, impiden la venta de bananas. Solo permiten bananas que vienen de la metrópoli. Y cada vez que Andrés grita banana,
banana,
viene la cana,
viene la cana,
y lo engallola,
y lo engallola.
Hola,
hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Pero un día la población de la ciudad hace causa común con Andrés y empieza a reclamar la venta de bananas autóctonas. ¡Basta de bananas extranjeras!
¡Basta de bananas extranjeras!
El pueblo quiere bananas autóctonas. El pueblo quiere saber de qué se trata. Una mañana lluviosa y fría, Andrés le dijo a su hermano: el pueblo nos apoya. Repartamos bananas gratuitamente. Tú repartirás bananas blancas y yo bananas celestes. Los dos hermanos fueron a la plaza. Uno gritaba banana,
banana,
mientras que el otro coreaba banana,
banana.
Y los dos juntos gritaban banana,
banana.
Y las repartían gratuitamente. Banana gratis,
banana gratis.
Una muchacha salió de una puerta y preguntó: manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana. Tuvo bananas autóctonas y eligió su destino, y cada uno eligió la banana que más le convenía, y al final gritaron banana libre,
banana libre,
viva la patria,
viva la patria.
Terminó el programa.
Terminó el programa.
Adiós. Adiós, maestro.
Feliz bicentenario.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias.